¿Y qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a Alba Classic. Ese podcast de aperitivo en el que repasamos grandes y legendarias películas de, iba a decir, del siglo XX. Pues sí, son todas del siglo XX. Por un momento he dudado, ¿eh? Bueno, hoy...
No me tientes.
Bienvenidos y bienvenidas todas a este podcast de Alba Classic. Hoy un podcast muy especial. Estoy muy nervioso, la verdad. Estoy muy nervioso porque hoy es un día importante. Vamos a hablar de una de mis películas, ¿qué coño? Mi película favorita de todos los tiempos. Así que voy a empezar a saludar a mis compañeros. Igor Yaguno, muy buenos días.
Muy buenos días. Qué placer otra vez otro sábado aquí. Y a ver qué pasa.
Igor Regidor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz mañana de desescalada y de nueva normalidad. Y aquí estamos listos a un nuevo Alba Classic.
Bueno, y como habréis visto lo que estáis en directo en Twitch, a los que ya saludamos, gracias por estar ahí un día más, un sábado más. Hoy tenemos una voz invitada, ya lo hemos anunciado en redes. Él es José Antonio Pérez y es uno de los miembros del camarote de los Marx. 14 temporadas le contemplan, ni más ni menos. Y fijaros si hemos hilado fino hoy, que hablamos de esa película que le da nombre también a su podcast. José, muy buenas, muchas gracias, bienvenido.
Muy buenas, caballeros. Sí, un viejuno del podcasting aquí. Y bueno, pues la verdad es que encantadísimo de hablar de Una noche en la ópera y de defenderla, a pesar de algunas cosas.
Muy bien.
Yo ya estoy afilando aquí los cuchillos y sacando los puños, que creo que va a haber un poquito de sangre.
Tiene pinta, pero no os preocupéis, porque José y yo vamos aquí a defender esto a muerte. Así que, como veis, hoy vamos a hablar de Una noche en la ópera.
Yes, with your back to me. When I invite a woman to dinner, I expect her to look at my face. That's the price she has to pay.
You check, sir.
$9.40? This is an outrage. If I were you, I wouldn't pay it.
Stewart?
Ah, come right ahead.
Hey, Tommaso, the food!
Been waiting all
food.
Afternoon for you,
come to the room.
Come
on.
You're fired, do you understand? You're fired.
Hey, you big bully. What's the idea of hitting that little bully?
Will you kindly let me handle my own affairs? Get out. Now, what have you got to say to me?
Just this. Can you sleep on your stomach with such big buttons on your pajamas?
Why, you...
¿Ya? ¿O nos quieres poner la película entera?
Pues no me importaría, yo estaba embelesado viendo el tráiler, pero antes de que lancéis ya los primeros puñales, os voy a contar que en 1935 Sam Wood se ponía a dirigir esta película de los hermanos Marx. Los hermanos Marx llevaban una temporada haciendo películas en la Paramount y su última película antes de esta, pues Sopa de Ganso, no tuvo éxito en taquilla y estaban un poco de capa caída, hasta que en una partida de bridge Chico Marx estuvo departiendo con Irving Thalberg, era entonces un jovencísimo magnate de Metro-Goldwyn-Mayer, y decidieron ponerse manos a la obra para hacer una nueva película de los hermanos Marx, pero esta vez un poco con todas las dinámicas de los grandes estudios. Y entonces pusieron a Sam Wood, como he dicho, a dirigir, y nos contaron por fin una historia dentro de una película de los hermanos Marx, una historia de amor y una historia por supuesto, muy divertida. Como os digo yo, ¿por qué decidí traer una noche en la ópera a este Alba Classic? Pues obviamente, solo mirando lo que tengo aquí detrás, ya pues mucha gente podrá entender que esta película es mi película favorita. Detrás mío, a los que nos escucháis en podcast, tengo un póster del camarote de los hermanos Marx, precisamente. Y bueno, obviamente esta película es mi película favorita, pero por muchas razones. Una de las razones principales es que soy capaz de verla una y otra vez y me sigo riendo como el primer día, cosa que no hay otra película en la historia que lo consiga. Otra cosa es porque es de 1935, han pasado un mogollón de años, soy de letras, no los voy a contar.
¿85?
Pues eso, mogollón. Y aún así, su humor sigue vigente, o sea, sigue siendo una película petante, obviamente hablo desde mi opinión. Y luego porque es una película que está en la historia por una gran razón. O sea, si está en la historia es porque todos sabemos, todos conocemos la escena del camarote, todos conocemos la parte contratante de la primera parte, todos conocemos múltiples escenas de esta película, y eso es que esa película, aunque no la hayas visto, ha trascendido en la historia y tiene una importancia sublime, no solo en la historia del cine, sino en la historia universal. Y ahora, que ya he dicho...
Se ha venido arriba con la historia universal, ¿eh?
Sí, y antes de que eso, como decir, voy a poner la venda antes de la herida. Antes de que me digáis que las escenas de música, o sobre todo la del barco, es demasiado larga, o a veces no casan las canciones, o no tienen por qué estar ahí, os diré que a pesar de eso, la película sigue siendo impresionante. Y entonces, ahora sí... Vamos a ir con la ronda de valoraciones. Voy a dejar a nuestro invitado para el final, para que hagamos esto un poco de ping-pong, porque me parece que me vais a dar mucha caña. Así que nada, Igor Yaguno, ya que te tengo aquí justo al lado mío.
Al lado.
Cuéntame.
¿Por dónde?
¿La habías visto? ¿No la habías visto? ¿Qué te pareció?
Sí, a ver, para mí es un clásico. Es un clásico absoluto, sin ningún tipo de duda. Me he reído con esta película, a ver, la habrá visto 10, 12 veces mínimo. El problema es que yo ahora mismo estoy siendo consciente del cambio de criterio que he sufrido en los últimos años. Entonces, a ver, yo me veo ahora mismo en la disyuntiva de, joder, me he reído, y ayer, yo la vi ayer otra vez, me volví a reír en algunas partes como, a ver...
Eso sí iba a decir, porque pese a la música, pese a las canciones largas y tal, ¿a que os habéis divertido?
Ha habido momentos en que he desconectado. Bueno. Directamente.
Vale.
Ha habido momentos en que he desconectado, pero es que no puedo juzgar con ojos de hoy esa película porque tiene 85 años. El cine ha evolucionado mucho, son cosas distintas. Hasta nuestro cerebro no está preparado ahora mismo para aguantar los tramos de interludios que tiene esta película. A mí me parece... humorísticamente, a ver, me parece la piedra fundamental del humor absurdo en el cine. Totalmente. Mirarlo ahora mismo con ojos, ya me extenderé más a lo largo del programa, pero me ha resultado graciosa en unos momentos, me he reído mucho en otros, y en otros me ha aburrido.
Muy bien.
Por ahora ahí lo dejo.
Vale, Regi, cuéntanos.
Bueno, la verdad es que yo no había visto Una noche en la ópera. Había visto varios de sus gags, lógicamente, en clips y cosas por el estilo, pero aunque yo pensaba que sí que la había visto, me he encontrado con gags que no me sonaban absolutamente de nada, y lo cual me indica que yo no había visto esta película. La película me ha gustado, me parece que tiene su fama más que merecida, pero vamos, de sobra, de larguísimo. Y todos sus problemas es que es una película de 1935, que ya está, eso ese es su problema. Uh-huh. El ritmo que tiene, pues es una película de 1935 que estaban inventando el lenguaje cinematográfico y te hacían cosas como que de repente se pongan los dos hermanitos a tocar el arpa y a tocar el piano durante no sé ni cuántos minutos mientras tú contemplas la pantalla flipando diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo vamos a seguir? No vale ya.
Dame drogas, que necesito drogas.
¿Esto acaba en algún momento o qué? Pero bueno, eso lo sabemos todos, lo sabes tú, Gorka, te puedes poner a defender lo que quieras, pero es evidente que el tono y el ritmo pues es el de una película de 1935 con un lenguaje cinematográfico que no es el que tenemos hoy en día. Uh-huh. Ahora, los gags, Los gags son maravillosos.
Bueno.
Maravillosos. O sea, es que, vamos, prácticamente podríamos decir, ya puestos a exagerar, que inventaron el humor, ¿no? Que ya puestos a exagerar, pero son increíbles. Y te diviertes muchísimo con esta película y te ríes. Obviamente hay momentos en los cuales, como dice Igor, pues no te queda otra que desconectar o darle al fast forward si ya has visto la película varias veces. O sea, yo lo siento, pero estoy totalmente convencido que quien haya visto esta película un montón de veces, cuando llega a las escenas musicales, le da a velocidad rápida para adelante y sigue. Tú no, porque tú eres un fanático, pero vamos.
Bueno, José.
¿No? O cuando llegan a la zona del ARPA, coges el móvil y te pones a mirar Twitter.
Sí,
y
sí.
Acaba la escena del ARPA, vuelves a dejar el móvil y le vuelves a hacer caso a la película.
Ayer tomé nota, sí, en esa parte.
Claro, pues es que es evidente, ¿no?
José, te voy a hacer una pregunta.
Pero eso, el camarote es el camarote, la escena del camarote es espectacular y la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la primera.
Es brillante. Eso es directamente.
Sí, luego entramos en el tema del humor y en los. Sí, en los gags determinados. Pero José, yo quería preguntarte, ¿tú habías visto esta película antes de prepararla para hoy?
Como unas 100 veces, no sé las veces que la he visto, no tengo ni idea. A mí es una película que me encanta, no es la película que más me gusta de los Marx, es decir, que la que más me gusta es Sopa de Ganso, que es justo la anterior, sí. Y que esa sí que me parece la quintesencia de los Marx, porque son los Marx más desatados, más locos, más anárquicos, y que bueno, aquí están un poquito atados a una trama que les es impuesta. De hecho, Thalberg, que es el productor, les impuso, no solo el director, que es Sam Wood, que tampoco es que se note mucho que sea él, porque bueno, al fin y al cabo Sam Wood era un artesano y ya está, era un tipo que dirigía con mano de hierro y que, bueno, pues se atenía a lo que es el presupuesto. Y que, por cierto, también les dirigió en Un día en las carreras, que creo que fue el anterior que hicieron los Marx.
No, esa fue posterior, ¿no? Hicieron esa, también la hicieron con la Metro.
Sí, Un día en las carreras también es con Sam Wood. Y bueno, pues a mí lo que pasa es que como les impusieron también una trama un poco más lineal también, porque los Marx son anarquía pura, es decir, si ves Sopa de Ganso, muchas cosas no tienen que ver con otras, son sketches uno detrás de otro, hay una línea argumental mínima.
De eso hablamos ahora o luego.
Sí, es que es eso.
Y a mí hay muchísimas cosas, volviendo a la película, que me gustan en ella, me encantan. Sí que, por ejemplo, yo sí que quitaría un número musical, solo uno, que es el del barco, o al menos la cortaría, porque es demasiado largo. El problema de ese número musical no es que sea malo, el problema es que es demasiado largo.
Es que no es uno, es que son dos. El problema que tienes es que son
tres.
Son tres. El número musical del barco, si acabase con la actuación grupal de todos... Ya está.
Sería perfecto.
Pero luego, cuando acaba todo, se pone con el piano. Y cuando acaba con el piano, se pone con el arpa.
Con el arpa.
No, pero de todas formas, la parte del arpa y el piano es que son dos gags clásicos de los hermanos Marx. Y eso prácticamente es como si tuvieras que meterlo en la película.
Pero no lo pongas seguido. No,
sí, además, Thalberg lo que les obligó es hacer el número musical con más bailarines, o sea, todo lo que se ve en el barco, que hay tanta gente bailando y tal, que era algo clásico de las películas musicales de entonces, y dijo, no, si queréis hacer la película, esto tiene que haber de esto, o sea, y por eso es ese momento de tanto todo el mundo bailando y tal.
No, pero bueno, abriendo un poco el melón de los números musicales y lo que encajan o no encajan, a mí me recuerdan 100% a los del Mago de Oz.
Sí,
quitando la parte del piano y del arpa, que esos son ellos, pues porque son ellos y les gusta hacer estas cosas, yo sé tocar el arpa y toco el arpa en todas mis películas, pues los números musicales están integrados en la trama de la película exactamente igual que en El Mago de Oz. De hecho, el significado de las canciones avanza la trama. O sea, lo que están cantando tiene sentido dentro de lo que está ocurriendo.
Claro.
Entonces, esos números musicales a mí me parece que están bien integrados dentro de una narrativa de la película. Lo que se sale un poco es, pues eso, cojo el arpa y toco el arpa, ¿no?
Antes de que entremos un poco a meternos ya de lleno en la película, sí que me gustaría también, pues aprovechando, no, ya que no está Gonzalo con nosotros en esta mañana, sí que nos ha dejado otra vez un pequeño audio con su valoración. Entonces vamos a ver qué, si os parece, que nos cuenta Gonzalo.
Hola, Classic Absurders, soy Gonzalo y un fin de semana más me castigan sin Elba Classic y os bendicen sin mi presencia en este podcast especial. Y me da mucha pena, la verdad, porque tenía muchísimas ganas de comentar esta obra maestra que hoy nos ocupa, Una noche en la ópera. La verdad es que habréis notado alguna vez que cada vez que salía en las conversaciones en los podcasts anteriores, Una noche en la ópera, Gorka lo defendía con formación tortuga romana de espada, lanza, escudo y lo que haga falta, y yo entre las líneas intentaba siempre meter alguna pequeña puya. Cuidado, una cosa no quita la otra. Esta película está sin duda entre mis favoritas y yo creo que entre las de todos. Una noche en la ópera es verdadero patrimonio de la historia del cine, del humor y yo creo que de la cultura en términos generales. Es un peliculón con absolutas mayúsculas. Es una película que si uno piensa entre clásicos del cine, piensa comedia, piensa blanco y negro, piensa hermanos Marx, sin duda encontramos esta película. Es cierto que los hermanos Marx hicieron muchas películas con un corte similar, digamos, de una noche de, una tarde de, y además dieron bastantes películas, pero yo creo que esta sin duda es la definitoria y definitiva de todas las que hemos visto entre los hermanos, con respecto a los demás más famosos, de la historia del séptimo arte. Esta película, para empezar, tiene yo creo que un montón de escenas que son sencillamente patrimonio histórico y absoluto del cine. El camarote, los hermanos Marx, el baúl, la escena del parque. Son muchísimas cosas y muchísimas frases. Una película, además, que empieza... Y yo, de entre todo el cine que he visto, pocas películas me parece que empiecen con más fuerza y con más ganas de seguir escuchando y viendo y aprendiendo que los hermanos Marx, Una noche en la ópera. El comienzo es absolutamente inmejorable. Esta película yo la vi muy joven, la volví a ver unos años después, la he vuelto a ver ahora y cada vez me gusta más. Por pinchar un poco a Gorka, es verdad que le intento sacar algunas faltas. Curiosamente le decía que a esa película le sobraba metraje y la verdad es que ahora me doy cuenta de que son 96 minutos de metraje. Eso es muy, muy poco. Es muy poco con los cánones de hoy en día. En la época, pues ahí andaría. Una de las mejores cosas de Alba Classic es que me encanta ver cómo en el cine clásico las películas duraban muchísimo menos. Hoy en día me parece que es muy difícil. No sé si tiene que ver con el tamaño, a ver quién la tiene más. Pero las películas que consumimos hoy en día difícilmente, ¿no?, bajan de la hora 40 minutos y en cambio las películas que estamos viendo en Alba Classic, que son memoria del séptimo arte, estamos viendo que duran muchísimo menos. En verdad, Una noche en la ópera quizás eso, hasta para la época era larga. Sin embargo, hoy en día se quedaría corta en minutaje, pero yo creo que es de agradecer. Hay muchas cosas que tienen en común las películas de los hermanos Marx y que a veces hace que se parezcan demasiado entre ellas y resulten repetitivas. Con todo, si tuviera que elegir una película antigua, una película de los hermanos Marx, una película, una comedia, de entre todas las que ha dado la historia del cine, sin duda me quedaría con esta. Y es más, yo creo que si pensamos entre las cinco mejores comedias de la historia del cine, habría que enumerar Una noche en la ópera, una película con un testamento absolutamente incalculable. Mismamente ese legendario disco de la banda británica Queen, que por cierto también es un verdadero discazo, que lleva nombre en homenaje a esta película. Una película que si no habéis visto, más valdría que vierais, y además os aconsejo verla con los cinco sentidos y sobre todo disfrutar, porque recuerdo que había un crítico de cine que decía que hay películas que invitan a sentirse inteligentes. Yo creo que esta es una de ellas. Si es verdad que, como sostienen algunos estudios, cuanto más tiempo pasamos con personas con un sentido del humor más irónico, es cuando además es posible que estemos ejercitando la cabeza y nos volvamos más inteligentes. Así que, por favor, visualicen Una noche en la ópera y siéntanse más inteligentes. 85 años de esta película y todavía los que le quedan por contar.
Ya sé por qué no viene Gonzalo.
Ya lo he dicho todo.
No, porque así no lo interrumpimos.
Efectivamente. Sí, sí, desde luego. Bueno, Gonzalo dice verdades como puños, no lo vamos a negar, ¿no?
Es un tipo con criterio.
Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver.
Mira, pues hablaba precisamente, Gonzalo, del principio de la película, y a mí si hay algo que me alucina de esta película o que me tiene ganado totalmente, cada vez que la pongo, es el principio. O sea, es que es brillante. El sketch principal, o sea, el primer sketch, es el de señor Dreyfus, me parece alucinante. Y ya solo con eso a mí ya ¡pam! Me tiene atrapado la película completamente. Y claro, ya, yo la primera vez que, yo, la primera película que vi de los Marx era esta. Entonces, lo primero que yo he visto en mi vida de los Marx, supongo que había escuchado lo de la parte contratante, fue señor Dreyfus, ¿no? Y luego cuando ella, Margaret Dumont, dice, señor Dreyfus, dice, le dice al camarero, no
cambies,
no finjas que sí que eres tú. O sea, y a mí ya me tenía por los suelos. Y me sigo riendo como un niño cada vez que veo esta escena. Entonces, eso ya me parece un principio ya arrollador.
Yo es que creo que tiene uno de los mejores diálogos que tiene Groucho. En el momento que le está diciendo a ella, porque está intentando convencerla, que dice, estaba con esa mujer porque me recuerda a usted. Sí. Dice, de hecho, estoy ahora mismo con usted porque usted me recuerda a usted.
Todo en usted me recuerda a usted.
Sí. Excepto usted.
Son esas cosas que todo el mundo la conoce. O sea,
eso de repente, en un mundo de 1935, de repente pone el humor absurdo en lo al... A ver... Los Monty Python mamaron.
Esa es la comparativa que en algún momento iba a salir. La tengo apuntada, pero no quería sacarla yo, porque sabía que alguien la iba a sacar en algún momento. Y es evidente que la... Iba a decir los herederos modernos, pero es que ya no son ni modernos, ¿sabes? Porque... Pero bueno, lo más parecido que tenemos en el cine de los últimos años, o entendiendo por últimos a los últimos 40, ¿sabes? Sería sin duda las películas de los Monty Python, El sentido de la vida, Los caballeros de la tabla, de la mesa cuadrada, etcétera, etcétera. Es lo más parecido que tenemos a este estilo de cine de gags, de uno detrás de otro. Incluso dentro de los Monty Python podríamos encontrar películas que no son más que sucesiones de gags, que no tienen ninguna trama de fondo. Uh-huh. Podría ser
el caballero de la mesa cuadrada,
Los caballeros de la mesa cuadrada, que tiene una trama prácticamente inexistente, y sin embargo tenemos la vida de Brian. Que tiene una trama.
Es una historia completa. Real,
es que la vida de Brian es la noche en la ópera de los Monty Python.
Entonces, yo quería hacer esa comparativa, ¿no? Es decir, los hermanos Marx tienen películas que son gags y ya está, y que no tienen ningún tipo de uh-huh. trama, y sin embargo, esta película sí tiene trama, y sería la vida de Brian de los hermanos Marx, ¿no? Uh-huh.
Sí, que es que a ver, al final la película son tres buscavidas que intentan encontrar su hueco en la sociedad cultural de la
época. Pero es el personaje de los Marx, ¿no? Porque al final cada uno de ellos tiene un personaje que interpreta una y otra vez en todas las películas. O sea, no, en ese aspecto podríamos decir que están limitados. Bueno,
No, a ver, es que, a ver, no se les puede considerar actores porque, a ver.
Sí, ellos tienen su personaje y lo iban llevando de un sitio a otro, y es como si fuese una saga entera donde los personajes en realidad son los mismos, ¿no?
Eso es.
Bueno, hay que recordar que los Marx empezaron en el teatro. Sí. Y ellos tenían en el teatro unos personajes muy marcados, los cuatro, porque al principio estaba Cepo también. Cepo. Había un quinto, que nadie lo conoce, que es Gummo. Que además, si no recuerdo mal, creo que no sé si fue Cepo o Gummo, uno de los dos al final acabó siendo el agente de Groucho, que fue en realidad el que acabó ganando dinero.
Nos llaman.
No sé quién es el movieplay. Pues, ellos en principio empezaron en el teatro, y claro, en el teatro ellos tenían unos personajes muy marcados, iban trabajando a partir de ahí. Eso directamente lo llevaron a las películas. De hecho, las primeras películas que hicieron con Paramount, creo que fueron las cuatro, no sé si fueron cuatro o cinco, ya no recuerdo bien, eran traslaciones de lo que eran sus obras de teatro a la cine directamente. Por eso directamente son gags, no son otra cosa.
Sí, es vodevil, es lo que ellos hacían, que era vodevil, y lo que decías tú, incluso Margaret Dumont empezó con ellos allá en el teatro haciendo vodevil, y dijeron,
hay una cosa que resulta fascinante, tanto bueno de esta película como de todas, ¿no? En general de los más, y es la diferencia de tono entre ellos y el resto de los personajes.
Totalmente.
O sea, es como si todos los demás personajes estuviesen en una película normal, una película dramática o de aventuras en el oeste o lo que corresponda en cada caso, y ellos estuviesen en una comedia. Y solo ellos están en una comedia. Todos los demás están en una película de un tono normal.
Seria.
Es que es su lenguaje, esa es su firma.
Es que de hecho, el personaje de Margaret Dumont, o sea, nació en el teatro precisamente porque era, o sea, el personaje serio que en ningún momento, y de hecho se cuentan las leyendas o las malas lenguas, que Margaret Dumont ni siquiera entendía el humor que le llegaba de Groucho, ¿no? Que no entendía los chistes. Y sin embargo, he escuchado en un documental una entrevista a Kitty Carlyle, la que hace de Rosa en esta película, que decía que tonta no tenía un pelo esa mujer y que se enteraba de todo, y pero hacía muy bien su papel, tanto dentro, o sea, tanto delante como detrás de las cámaras.
Sí. Eso es lo de que era tonta, yo creo que fue más cosa de Groucho, que siempre decía que nunca, la mujer nunca se enteró de nada.
Él, sí.
Groucho era un tío que mentía mucho.
Y
bastante misógino.
Groucho a nivel personal es un tío que yo creo que jugaba con los medios. Directamente. Jugaba a conseguir lo que él quería.
A estas alturas de la ópera no podemos diferenciar al Groucho persona del Groucho personaje.
Imposible.
Es totalmente imposible. Entonces él, en todas sus declaraciones, en sus libros, en sus obras, absolutamente en todo, nunca puedes saber qué es lo que opinaba y qué es lo que estaba diciendo para escandalizar o porque le había hecho gracia en ese momento el periodista que le había preguntado y dice, va, mira, si a este sí le contesto esta burrada, esto le va a hacer gracia.
Respecto a esta película, Groucho contaba él mismo que cómo convencieron a Talbert, o de esas reuniones que tuvieron, porque al principio, bueno, contaban la historia. Hay dos historias que cuentan sobre esas reuniones, después de aquella partida de bridge en la que Chico le explicó a Talbert lo que podían hacer juntos, o no sé si estarían bebiendo mucho o lo que fuera, pero habían quedado en el despacho con él la primera vez Entonces, bueno, habían quedado una hora y se retrasó como 5 o 6 horas el Talbert en aparecer, porque era un tío muy joven, o sea, además murió muy joven, murió con 37 años o algo así, y era un magnate absoluto, la gente le tenía miedo. Entonces, contaban los hermanos Marx, o contaba Groucho, que le hicieron esperar tanto en esa misma mañana que le cerraron la puerta, se entraron en su despacho y le cerraron la puerta y no le dejaron entrar. Y en otra de esas reuniones que tuvieron, también contaba Groucho, que lo que hacía él, o sea, nunca más llegó tarde, pero cuando llegaba, entonces en las reuniones se iba. O sea, llegaba y decía, no, tengo que, como estaba con 1000 películas a la vez, tengo que ir donde este y tal. Entonces, les dejaba a medias en el despacho. Entonces, en una de estas, cuenta Groucho que se desnudaron todos cuando no estaba, se pusieron a cocer en la chimenea del despacho, tenía chimenea, a cocer unas patatas, y cuando él apareció, el señor Talbert, les encontró desnudos cociendo unas patatas en el fuego. Y dice que eso fue clave eso decía Groucho, claro. Eso fue clave para que fuera adelante la película, y esta y las otras dos o tres que vinieron de la metro. O sea, es decir, ya te marca un poco lo que decías tú, que es difícil diferenciar al personaje de la persona, porque Groucho ha explotado eso y vivió de eso toda su vida, incluso en los últimos años, cuando aparecía en televisión en un programa de concurso que hacía ahí, solo hacía comentarios, ¿no? Y ha vivido de eso, de ese rollo.
Claro, es que no estamos hablando de tres actores, estamos hablando de tres personajes ya directamente.
Sí, exacto. Una pregunta, vienen los Groucho no, pero los otros hermanos vienen del circo, porque lo que realmente vi
lo de Harpo siempre es muy físico. Siempre hace números más físicos.
A ver, sí, eso me parece más mucho Lecoq, que es muy físico y tal, pero es que en la parte de la ópera realmente, joder, eso es circo puro y duro.
Además, es el propio Harpo, porque todas las acrobacias son del propio Harpo.
Es que es eso, es que Harpo tiene que tener formación de circo,
Yo creo que sí tenían, y además lo dicen en la propia película, cuentan que antes trabajaban en un circo. O sea, que Chico y Harpo.
Sí,
una vez más, con esa mezcla entre personaje y persona y realidad y ficción. Parte de las cosas que te dicen, en realidad, te las están diciendo de ellos mismos, ¿no? Sí. O sea, cuando te dicen, pues eso, no, es que antes trabajaba en un circo. Pues sí, probablemente trabajas en un circo.
Sí, sí,
En el caso de los Marx, ninguno trabajó en circo, todos trabajaron en vodevil. Pero yo recomiendo, hablando por cierto de los libros de Groucho, que los habéis comentado, os recomiendo muchísimo, lo he dicho más de una vez en el camarote, pero de verdad es divertidísimo y es encantador leer la biografía de Harpo, que se llama Harpo Habla. Uh-huh. Y que es dentro de, sobre todo, la parte en la que cuenta la miseria absoluta en la que vivieron en su infancia, lo cuenta con tal gracia y con tal optimismo que hasta te parece bonito, o sea, te parece encantador, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso y cuenta muy bien, sobre todo Harpo, que porque ya decimos que Groucho mentía bastante, mentía más de lo que hablaba, y mira que hablaba.
Curiosamente cuentan que Harpo era el más hablador de los
es cierto,
sí, sí.
Y el más intelectual de los hermanos. Y contaban muy bien sus inicios y, bueno, una de las tantas cosas, que eso sí que es verdad, él empezó tocando el piano, no el arpa, en un prostíbulo.
¡Ole, qué bueno!
A partir de ahí, no, sí. lo del circo ya os digo que no, pero el resto os podéis creer unos cuantos.
Pues, bueno, como Fito, como otro Fito. Tipo de números acrobáticos.
Sí, tenía ahí el la pool, ¿no?
A mí me llamó la atención y es algo que no sabía y lo siento, he pecado de cabrón y yo sabiendo que ibas a estar tú, le digo, mira, lo vas a ver mucho más él.
Bueno, todos empezaron en el vodevil, sobre todo por influencia de su madre. Empezaron los cinco, en realidad, aunque el Gummo que es el se dejó muy pronto, pero sí que estuvieron los cinco en el vodevil.
Bueno. Y de hecho, Zeppo dejó, o sea, después de Sopa de Ganso, Zeppo dejó de participar, como dejó de ser de los hermanos Marx, porque estaba cansado de ser el serio de las películas. O sea, claro, eran todos unos cachondos. Y dice, yo tengo que estar siempre el serio, estoy hasta las narices ya. Claro, pero tenía ese personaje, no se podía cambiar. Y ya decidieron que para esta y para alguna película más, pues coger a Alan Jones, ¿no? Que además cantaba también muy bien, igual que la propia Kitty Carlyle. Y no, a mí lo que decías de...
Hombre, la escena de la despedida en el barco...
El barco es preciosa.
Cuando se ponen a cantar los dos es espectacular. Sabes que van a cantar, ¿no? Está claro que van a cantar.
Pero... pero aparte te están enseñando... O sea, ya te están... Llevan desde que ha empezado la película enseñándote lo malo que es el malo. O sea, porque es una cosa que quieren remarcar muy claro en esta película.
Estereotipos.
Porque luego al final le hacen una putada realmente importante. Pero claro, te marcan que es muy malo, muy malo. Y aquí lo ves, ¿no? Él le dice, no, voy a cantar si no me pagan, ¿no? O sea, ni por el forro. En cambio, Rosa dice, sí, venga, pues canto para cantar con su amado que se queda en puerto.
Sí. Bueno, se queda en puerto. Se teletransporta al equipaje que ya estaba en el barco. No se sabe cómo. Sí.
No, yo quería decir que el tema de cuando has dicho lo del circo y tal, me parece que esta película funciona muy bien también a nivel de cómico, porque creo que engloba todos los estilos de comedia. Y además, siendo el 35, estamos hablando de como decíamos antes, de que son pioneros, porque por un lado tienes la comedia pura de diálogo, o sea, que es la que hace Groucho, sobre todo, que esa es tremendísima.
A mí personalmente es la que me pierde.
Sí,
mí,
sí, no, en esta película es
Groucho me pierde.
Sí. Y luego tienes también el sketch más visual, ¿no? O sea, que es más humor visual. Y luego incluso tienes la comedia más absurda, ¿no? Que de repente no casa, que también está aquí. A veces no funciona con los ojos de hoy en día. Algunas cosas de comedia absurda. Incluso algún diálogo completamente absurdo fuera de lugar. Pero que
bueno,
entonces...
pues es normal.
Totalmente.
Normal. Evidentemente hay gags humorísticos que son atemporales y que nos reímos un montón.
Yo pues que ya no.
Claro, tienes humor que está un poco basado en el contexto, igual hacer algún tipo de broma relativamente política de la situación de la época, tal, que ni te llama ni te... Igual hay algunos que ni te das cuenta de que es una broma. Es decir, que tú te puede pasar desapercibido algún chascarrillo, que en realidad hacer una puya, vete a saber qué político de la época y no te das ni cuenta, ¿sabes?
Claro. De todas formas, toda la parte física de Harpo, que era propia de él, o sea, su humor era, evidentemente, al no tener palabra, lo utilizaba toda la parte visual. Según cuentan, yo es que he encontrado el dato por ahí, no lo tengo contrastado, dicen que Buster Keaton era uno de los guionistas sin acreditar de la película.
La verdad es que los números de Harpo recuerdan muchísimo
al
Buster Keaton más clásico.
Sí, 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 sí. Al del tren, al de la casa, sí. a Buster Keaton puro y duro de
incluso alguna de sus intervenciones con el macito, por ejemplo, con el mazo de punk y tal, inconsciente, y esas cosas, esos son muy Buster Keaton, ¿no? O incluso Charlotte, si me apuras.
Pero bueno, de todas formas, esto es un dato que he encontrado por ahí, no sé tampoco si
de Charlotte también mama, yo creo, todo el rollo ese precisamente, pues también viene de su infancia, como decía José, pero es verdad, esa parte de no sé dónde caerme muerto, ¿no? Eso es muy de Charlotte, que llevaba ya pues una década haciendo, más de una década haciendo eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que, a ver, se notan que son referencias el uno para los otros. Luego, en las siguientes películas de Charlotte, se inspira en ciertas cosas de los hermanos Marx, porque en aquella época, a ver, lo siento, no tenías otra opción.
A mí me hizo gracia, bueno, es un poco el final, pero como no vamos en orden cronológico, no pasa nada, ¿no? Me hizo gracia la referencia que hace Groucho a Tarzán.
Sí.
Que hay Sí, hay un momento, no me acuerdo, creo que es en la escena de la ópera, en el despacho, una cosa por el
estilo. No, cuando están en la ópera y le están persiguiendo los policías y él va apareciendo por el teatro.
Hace el grito de Tarzán, el tío hace el grito de Tarzán, ¿sabes?
Johnny Weissmuller.
Es que el de Johnny Weissmuller.
Es que dice, yo soy Tarzán. O sea, dice, soy Tarzán. Y luego
sí, grito. Y hace el grito. Claro, al final las películas de Tarzán eran un poquito anteriores y estarían muy, muy en boga, probablemente. Entonces, vamos. O sea...
Sí, a ver, que hace 85 años no pasaba lo que está pasando este año, o el año que viene, que van a ir a estreno por día.
Uno por la mañana y otro por la tarde.
¿Ves? También trabaja la parodia. O sea, esta película lo tiene todo en lo que es el humor.
No, a ver si realmente esta película la ves mal cuando la ves con ojos de hoy. Te pones a analizar críticamente lo que es. Pero es que realmente no puedes hacerlo de una forma justa. Lo primero, porque a mí personalmente me ha marcado la infancia y la juventud.
Yo creo que lo único que veo que desentona claramente es el número musical del arpa y del piano. A mí me parece que es la única parte que realmente te chirría de verdad. Uh-huh. O sea, lo demás, pues bueno, te puede gustar más o menos los números musicales, pero al final es que ya te digo, están integrados en la trama, incluso lo que cantan importa. Es como el Mago de Oz, porque los números musicales del Mago de Oz te están contando la historia de los chiquitines y de tal, mientras están cantando. Y en este caso yo lo veo igual, o sea, porque... Está bastante integrado, excepto el piano y
a ver, a mí esta película de hora, creo que son hora 23 realmente, sin créditos, o hora 24, la dejas en hora 10 y gana, realmente gana. Para viéndola desde hoy, evidentemente.
Lo que pasa es que para alguien que se estrena, por ejemplo, en los Marx, o sea, no está mal, digamos, empezar así, porque ya captas lo que es el humor que utilizaban y luego ves las virtudes que tenían y que luego la han explotado también en otras películas, ¿no? Pues tocar el piano, tocar el arpa, que también, pues eso viene de antes, ¿no?
De sus habilidades de vodevil, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero también yo creo que hay que remarcar un poquito lo que hemos dicho antes de separar entre sus películas con trama y sus películas de gags, ¿no? Mm-hmm. Esto es una película que tiene trama y las otras, y muchas de las otras, por no decir casi todas, son... Gas, otro gas, y ya está.
De todas formas, está, aunque sea una película que intentan meterle una trama, porque sí. Eso fue Talberg que dijo, de verdad, que es que lo vuestro es puro caos y hay que darle al público algo que pueda entender, aún así los gags
son los que mandan
absolutamente...
Sí. La trama es una chorrada, o sea que
sí.
No es que estén resolviendo un asesinato ni
exacto,
nada por el estilo, ¿sabes?
Exacto, o sea, es que al final lo que trasciende en esta película no es que a lo mejor los números musicales sean más largos o menos largos, los interludios con el arpa y con el piano, pues nos gusten más o nos gusten menos, o sea, todos nos quedamos con el camarote. La escena del camarote.
La parte contratante
es una obra de arte en sí.
Exacto.
Es maravilloso, siendo además teniendo conocimientos legales, Gaucho.
Hay que decir una cosa con respecto a esto, y los más lo hacían mucho, pero es que ellos, cuando tenían un guión, lo primero de todo, y Talbert les se lo impuso también, se iban de gira teatral. Para ver qué números funcionaban y cuáles no. Con lo cual ellos llegaban ya al rodaje con todo aprendido y sabían qué es lo que funcionaba y sobre todo sabían cuál era el tempo del gag. Porque hay que tener muy en cuenta que eso es muy importante, que la gente se ríe cuando está viendo el gag.
A ver, el tempo en humor es, creo que, prácticamente lo más importante.
Hombre, risas enlatadas existen por algo. O sea,
sí.
Sí, pero a lo que iba José, yo creo, es porque lo que era muy consciente Groucho y sus hermanos era de que cuando haces un chiste tienes que dar tiempo al público para que se ría y luego esperar al siguiente. Claro, no hacerlo todo seguido. ¿No?
Por eso lo digo, que no puedes encadenar una broma con otra, porque se las pierden. O sea, tienes que hacer el chiste... Sabes que la gente se está riendo, entonces pues tú en escena pues pones cara rara o tal, o miras a un lado o miras al otro, o lo que corresponda, y una vez que has pasado ese momentito de que se están riendo, ¡zas!
Yo creo que el ejemplo perfecto precisamente es el del camarote. Si os dais cuenta, hace pom, pom, da, va marcando perfectamente el tiempo para que tú vayas asimilando cada uno de los chistes.
Sí, sí, sí.
Exacto. Y es, bueno, es,
lo,
es,
lo, es, lo del camarote es algo espectacular.
Por, o sea, por eso es la escena que es de los Marx. Sí. O sea, todo el mundo se acuerda del camarote.
Yo lo que no sabía es que salían de gira y lo probaban. Mira.
Sí.
No tenía ni puñetera.
Y alargaban o acortaban o quitaban directamente lo que no funcionaba.
A ver, me parece maravilloso. A ver, realmente.
Se ha cortado. El micrófono bien, vale. Pero internet sigue fallando.
No
iba a decir eso que dices. O sea, en esta edición que tengo yo de DVD, por ejemplo, hay un documental muy interesante sobre los extras, que habla un poco de, cuenta un poco todo eso de que hacían las giras y todo eso, y es muy interesante. Bueno, supongo que habrá 1000 documentales en internet, no sobre ello, pero sí que es muy interesante conocer esa historia precisamente de los Marx, de que no es que todo, o sea, que todo llegaran y jiji jaja, somos la bomba y ya está, sino que está todo trabajado y que era gente que sabían que el trabajo te llevaba a sitios y sin trabajar no llegabas a ningún lado.
De todos modos, yo creo que, a ver, ya dentro de ese mundo se permitían cierto grado de improvisación, ¿no?
Sí, me imagino.
No veo yo a los Marx leyendo las palabras de un guión todo escrito fijo y aquí te ríes, aquí guiñas, aquí haces no sé qué, vamos.
Es eso.
De coña.
Para mí es justamente la muestra práctica de justa, es lo que vemos en la cámara es la muestra práctica de muchos años de trabajo. De saber el tempo, de saber el tono, de saber cuándo, cómo y por qué.
Sí, lo voy. Y en este caso, además, que venían de una película que no había triunfado en taquilla, que era Sopa de Ganso, y estaban probando algo nuevo, ya con de las manos del Talbert este, al que todo el mundo temía y que debía ser un figura.
¿No? Haciendo bueno, de hecho, lo que decías de salirse del guión, por lo que cuentan, tanto Talbert como Sam Wood, que tenía fama de ser un tipo duro, las pasó putas con los Marx, porque cada dos por tres hacían lo que les daba la gana.
Sí, sí, tiene toda la pinta.
Oye, claro, pero si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas?
No, y ya que hablábamos de las escenas míticas, podemos andar un poco más, que hablábamos la primera escena mítica, aparte del inicio, obviamente del señor Dreyfus, tenemos el contrato, la parte contratante, que ya es a nivel guión es brutal. A mí hay un chiste en esa escena, hay un chiste que es el chiste, es la gracia que más me hace reír de la historia del cine. O sea, y no es la parte contratante, que está bien, me río muchísimo, pero es cuando él coge el contrato. Sí, cuando coge el contrato y se pone delante del contrato y se lo aleja como si no pudiera leerlo bien y se lo acerca hasta la cara y le dice el otro, ¿qué pasa? Que no sabe leer, sé leer, pero no de tan cerca. Me parece, es que es un chiste maravilloso, y me sigo riendo igual cada vez y me lo sé como ves de memoria, o sea, y es que me flipa.
No sé si es justo antes, justo después que está alargando los brazos, como tú dices, sí. Le dice, no llevarás un chimpancé en el bolsillo porque me hace falta unos brazos más largos.
Sí. Sí, dice, si tuviese los brazos más largos, pues no tendría ningún problema para leerlo. ¿No tendrías un chimpancé en el bolsillo?
Ese y luego cuando van a firmar y le da la pluma y dice, no sé escribir.
A mí me pareció maravilloso. Sí. O sea, es que el de la pluma, yo es que me pareció maravilloso. Le pasa la pluma y dice, no sé escribir, no importa, no tiene tinta.
Eso es esencia pura Groucho Marx. O sea, para mí eso. O sea, no sé escribir, no pasa nada, no tiene tinta. Es que es maravilloso.
A ver, estamos comentando la película y nos estamos riendo.
Claro, es que...
¿Cómo no te vas a reír? Por cierto, hay una cosa que supongo que será por culpa de la copia, lo que ha trascendido o cómo quedó, pero hay ciertos momentos en la película, sí, en que hay pequeños cortes.
Hay cortes que están mal. Yo creo que es digamos, falta de... ¿Cómo decirlo? No sé si decir de falta de medios, sino que claro, es que antes, cuando hacían películas en aquella época, cada centímetro de película debía costar mucho, no tenía mucho. Entonces, claro, igual estaban, hacían un corte y no le han puesto una transición o sea, se ha parado la película porque hay un fallo, lo que sea, y dice, retomamos desde aquí. Y directamente el plano retoman desde donde están y hacen el corte sin que haya otro plano para que no se vea ese corte, ¿no? Creo que todavía no estaba tan evolucionado.
Creo que directamente ni se sabía que el efecto que producía eso en la cabeza humana, directamente. Luego, de toda esta gente que evolucionó el lenguaje del cine, se sabe más o menos ahora de, no, a ver, mira, ahora tienes que pasar de este plano, estás aquí, si se ha cortado, o retomas, o cambias el ángulo, o hay diferentes
esconder formas. El corte, esconder el corte. Exacto, y aquí no lo esconden. Exacto. En dos o tres veces pasa, sí.
Sí, a ver,
sí, bueno, no puedo. Pero bueno, pero me ha llamado la atención porque ya llevamos unas cuantas películas clásicas y alguna también del 30 y algo y cosas por el estilo, y no había notado eso. Entonces, no estaba seguro si era un fallo de la copia que ha llegado hasta nuestros días y estas cosas, o realmente la película original ya era así, con pequeños fallos, ¿no?
Pues no sé, yo no lo sé.
Hombre, yo creo que también tiene que ver mucho con la época. Estamos en una época en la que el cine está evolucionando y lo que estabais comentando antes, el montaje en aquel momento era un poquito más casi a guillotinazo. O sea, es
sí,
que no.
Sí. Hasta aquí.
No, y aparte. Siguiente escena, a positivar.
Claro, aparte cuando rodaban, es que aquí no. Ahora tú cuando vas a rodar una película, pues de la misma escena igual ruedas 50 tomas. O sea, desde distintos ángulos. Aquí el plano era plano americano, pues plano americano. Entonces, claro, la cámara pesaba 200 kilos. Y moverte para hacer no hacían, entonces tenían ese plano de esa escena, iba con ese plano. Y yo creo que van por ahí los tiros, imagino. Pero claro, a la gente no le importaba porque hablamos de 1935 y su conocimiento cinematográfico era no muy, muy pequeño.
Ninguno.
Directamente no existía.
Bueno, pero ya lo comenté otro día, viendo el chico de Charles Chaplin, que es del 1921, yo flipaba con el lenguaje cinematográfico que tiene esa película. Pero flipaba, o sea, no me lo puedo creer que en los años 20 fueran capaces de, o sea, que ya Chaplin inventara eso. O sea, que, hombre, había cosas que inventar, en las, ¿no?, que fijarse, o sea, quiero decir, ¿eh?
Claro, pero alguien ha tenido que inventar esas cosas.
Claro, ¿no? Pero hablamos de 14 años después de esta película y que había referencias que quizás se podía haber hecho mejor, no lo sé.
Ya, pero yo creo que era otro rollo.
Es lo que comentaba yo también antes, que Sam Wood no era un gran, no era un, no es Chaplin dirigiendo, era un director que es de los de, mira, yo te pongo aquí la cámara, tú actúa bien, no te salgas del presupuesto y para de contar.
Sí, de plantilla, ¿no? Como eran los actores en los estudios, o sea, estaba en plantilla. Exacto. Y ya está.
Sí, a ver, es eso, plantilla es otra época totalmente distinta. A ver, realmente yo creo que estaban en la época de empezar a saber que esto podía ser una industria. De que realmente iba a ser suficientemente importante como lo que es hoy, que mueve miles de millones al año.
Bueno, en los años 30 ya creo que ya el tema industria, como grandes estudios y mucho poder, ya lo tenían controlado, incluso en el cine mudo.
En ciertos aspectos es de lo que trata la película, ¿no? O sea, quiero decir, habla de cifras, habla de la ópera, ¿no? No del cine, pero habla de cifras enormes, ¿no? Quiero decir que claro, está, no, a este, $1,000 y tal.
$1,000 la noche.
Claro, $1,000 la noche. Y dices, hostias, $1,000 es mucho en el 2020. O sea, ¿cuánto eran $1,000 en 1935? O sea, ¿pero cuánto le están pagando a este hombre si lo mueves a dinero de hoy en día?
Creo que ahí,
claro,
va.
Porque, claro, luego el otro, cuando se cuela por el medio y hacen la negociación entre Chico y más, le pide $10.
Sí. 10 y le quedan 3 al final. Y dice, bueno, pues vale, o sea, firmamos.
Y no protesta.
No protesta. Y de hecho, es que le parece, hostia, $10, toma. Sí.
Es que yo creo que ahí.
Soy, ¿no? Que he sacado $10.
Sí, José.
Pero para lo mejor de todo es cuando empiezan a descontar, bueno, $1 para aquí, porque es por el representante, el otro $1 para el otro. Bueno, le tiene que mandar $5 a su madre. Y dice, hombre, con $3, y hombre, con $3 en Nueva York vive como un rey.
No come, pero vive como un rey.
Sí, no, y lo de los impuestos. Creo que, o sea, si hay alguna crítica, o sea, alguna reivindicación en esta película, que yo sí que la veo un poco en el tema de la lucha de clases o las diferencias, las diferencias de clases, es en el tema del dinero. O sea, la señora estaba a poner $200,000, que es una burrada increíble en 1935.
Es que, sí, a mí me fascinaron un poquito las
claro,
cifras,
y luego se queda con 3.
Eran cifras muy altas para nuestros oídos.
Sí.
Y dices, guau, es que esto lo transformas en dinero de hoy en día. Y tiene que estar hablando de millones y millones y millones, ¿sabes?
Claro, pues para por eso, para ellos, supongo que también, para el público de entonces, supongo que también sería algo chocante. Y yo creo que lo que hacía un poco era mostrar precisamente en aquella época esa gran diferencia que había de clases, y además en California, en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Y cosas que hemos visto, por ejemplo, en la serie de Hollywood, cómo se ve, ¿no? También esa diferencia social. Y creo que si tiene alguna reivindicación esta película, va por ahí los tiros. Más allá de ser un espectáculo de divertimento.
Sí, sí. A ver, yo principalmente creo que es un puro espectáculo de humor. Y si la quieren meter, sí puedes. Se puede ver por ahí si quieres. Sí puede ver por ahí.
Sí, luego hay otro chiste que me hace mucha gracia. Otra escena que es muy graciosa es cuando ya van a la ópera. que han quedado en la ópera al principio de la película, y Groucho, que va con el coche de caballos, ¿no? Y llega y le pregunta al chico de la puerta, ¿ha acabado ya? No, pues otra vuelta.
Y además, echa la bronca. Te dije que dieses vuelta.
Y además le echa una bronca, le echa una bronca de cojones al pobre cochero, ¿sabes?
Y entra al palco y dice, ¿se ha perdido usted toda la obra? Sí, sí, pero por pocos minutos.
Es que los diálogos son magníficos todos.
Sí, a ver, para mí Groucho es el que realmente... A ver, yo quiero ver a Groucho. A mí, por ejemplo, a nivel de humor, los gags de Chico y de...
No,
y
el otro. los Mars tienen la fama que tienen gracias a Groucho. O sea, sí. Si no fuese por... Vale, sí, de acuerdo, tienes
bueno,
a Chico,
y
tienes
pero,
a
Mar, claro, sus contrapuntos, o sea, decir...
Pero es el contrapunto. O sea, sin Groucho no habría Mars. O sea, eso es... Yo creo que no es discutible. O sea,
bueno, y el hecho de que tuvieran claro ellos que sus personas, que cómo tenían que eso ser siempre sus personajes, como decíamos al principio, ¿no? Porque Groucho, por ejemplo, el hecho de que, bueno, que se pinte el bigote directamente, no se pongan eso, solo se lo pinte, o que vaya esa forma de andar tan característica, tan teatral, tan visual, ¿no? Que al final él es diálogo, pero ojo, que soy teatro, porque estoy haciéndote aquí, siempre ando igual y en una forma cómica, completamente que no, subnormal, o sea, no tiene nada, no tiene ningún sentido que ande así, ¿no? Además, porque no anda así de normal, sino cuando en momentos clave, ¿no? Y creo que es esa idea que ellos tenían muy claro en la cabeza, que eran sus personajes tenían que ser así, y lo llevaban tanto desde el teatro como todas las películas.
Sí, por eso digo que como ellos ya eran en sí un personaje, nunca fueron actores, ellos actuaban un personaje único que se lo sabían, que lo sabían de memoria, también el público sabía quiénes eran esos personajes, qué es lo que daban de sí y qué es lo que tenían que ofrecer en la película. Por eso digo, por eso no es que defienda el hecho de que esté, lo que hemos comentado más de una vez, lo de la escena del piano y del arpa, pero es que el público quería esa escena del piano y esa escena del arpa.
No, porque yo digo que esa escena simplemente a nuestros ojos de hoy en día sobra por completo, pero no digo que sobre para la época.
Al contrario, es que estamos hablando de épocas distintas y verlo con nuestros ojos, lo hemos comentado más de una vez, pues evidentemente ahora pues nos chirría bastante.
Un ejemplo sería el Gordo y el Flaco. O sea, el gordo y el flaco son dos personajes que son los mismos personajes en todas sus películas. O sea, ya está, son...
voy a ver una película de Gordo y el Flaco.
Claro, no interpretan a no sé quién. No son Laurel y Hardy haciendo de el abogado y el fiscal. No. Son el Gordo y el Flaco en una película de Gordo y el Flaco. Pues
ya está.
Pues los hermanos más son los hermanos más en una película de los hermanos más.
Exacto.
A ver, es eso. No podemos ponernos las gafas de ser intelectuales y decir, venga, vamos a ver el cine, esta película, como con la visión de hoy. No me parece justo.
No, pero eso no nos ha funcionado en...
Y me apetece por ser cabrón, ¿eh?
No nos ha funcionado en ningún clásico de los que llevamos hasta ahora. Llevamos 8 y esto no funciona. Hay que ver siempre, hay que contextualizar las películas, si no, no tiene ningún sentido.
De hecho,
habría que decir que esta película tiene un remake. En el 92.
Anda.
No me jodas.
Eso no sabía.
Sí, en el 92, cambian la historia.
¿Quién ha osado? ¿Quién ha sido
pues...
sacrílego que se le ocurre intentar hacer un remake de... ¿El mismo que hizo el remake de Psicosis o qué? Porque, vamos,
No, buscando la ficha esta mañana, si buscáis en Film Affinity está y te sale, hay una película que se llama Escápate como puedas, se llama así aquí en España porque creo que es Brian Donors, que me imagino que sería el nombre del personaje principal, es con George Turturro.
Hombre.
Haciendo de el personaje que haría Groucho. Sí, el resto de actores no los conocía. He visto el tráiler en internet y me sonaba alguna cara, pero no conocía los personajes. Pero
es que el programa que no haremos nunca de secuelas o remakes innecesarios, ¿sabes? El programa que no haremos nunca de remakes innecesarios porque es innecesario el programa también, ¿sabes?
si ese fuera el criterio no haríamos podcast.
No es que vaya al top 1, es que es el top 0, ¿sabes? Pues, o sea...
A ver, yo cuando me he metido en Film Affinity me veo remake. Yo digo, ¿remake de esto? ¿Quién coño va a hacer un remake? Pues sí, y fijaros que lo famoso y lo bien que funcionó, que nadie sabía que
claro,
era un remake
¿no?
de esta película. Claro. Es que es absurdo. Lo único que hacen cambiarlo creo que es lo trasladan al mundo del ballet. Mm. Es la única diferencia.
Pues mira, yo le voy a echar un ojo solo por curiosidad.
Ojo que tiene un 6,2 de nota en Film Affinity, ¿eh?
Pues no está mal, ¿no?
Hay mucho gafapasta que defenderá que esta es la versión buena de Una noche en la ópera y está muy poco apreciada porque apenas la ha visto la gente y es una pena que una joya como esta no haya recibido la atención que merece.
Sí, bueno, Una noche en la ópera tiene un 8,6 o un 8,3, algo así en Film Affinity. O sea que,
no puedes hacer un remake de Una noche en la ópera. No puedes hacer un remake del Gran Dictador. O sea,
¡oh, joder!
Es que ¿de qué estamos hablando, por favor?
No, te digo yo que esta gente no iba por ahí diciendo no, he hecho un remake de Una noche en la ópera. No. Yo creo que iría así al estreno yo ocultándome.
De Turturro hemos hablado.
Me invitaron.
Es que sería para decirle, ¿quién ha sido el imbécil que te ha dejado el dinero?
Sí, que de Turturro hemos hablado aquí por el tema de los Coen y tal, y una vez, yo he mirado un poco su historia y claro, ese dato nunca me ha llegado.
Pero esta es la típica cosa que una vez que la has hecho, la quitas del currículum.
Sí, totalmente.
En el siguiente, todos tenemos cosas que no están en el currículum. Y que te dicen, ¿tú no trabajaste no sé dónde? No.
No.
Que va. No. Sería otro.
Bueno,
es cierto.
Lo que está claro es que orgullosos estarían todos los que trabajaron. Mira, de hecho, precisamente en esta entrevista que os decía de Kitty Carlyle, ella decía que con su hijo le iba fardando con los amigos de que su madre estaba en Una noche en la ópera. Ya no que fuera protagonista, no, que había participado en esa película. O sea, fijaros hasta qué punto, bueno, obviamente con cualquier actriz y cualquier película hoy en día en Hollywood pasaría lo mismo, ¿no? Pero esa película tuvo mucho impacto en entonces y ha llegado hasta nuestros días, pues eso, igual, ¿no? O sea, que no ha cambiado. Como decía Gonzalo en el audio, es la película, seguimos hablando de ella en 2020 y se seguirá hablando, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, ya incluso dan nombre a programas de podcast, ¿sabes?
Exacto.
Y todo. Sí.
No, y el podcast de José está clarísimo, pero nuestro podcast, que se llama La Velocidad Absurda, viene de un señor que es Mel Brooks, que estoy convencidísimo, bueno, es humor absurdo total, que es convencidísimo de que referencia a Groucho seguro.
Absoluto. Lo tienen en un altar. Y me callo porque voy a empezar a saltar burradas de lo que le haría.
Hombre, es que vamos a ver, Mel Brooks, Blake Edwards, Woody Allen, todos han bebido de los Marx.
A ver, lo siento, para mí es una mente brillante de su época. Es que es eso, es que, joder, es Groucho Marx. Existen tiras cómicas intentando imitarle. Es que no puedes decir, a ver, puedes intentar ser cruel, pero tu corazón sabes que le estás forzando.
Mira, hay una frase también en la película, otro de estos gags, que yo creo que también es el humor que se ha copiado luego y lo has podido ver en millones de películas, ¿no? Que es la frase que dice el policía, dice, estoy loco o aquí solo hay dos camas. Y él le dice, ¿a cuál de las dos preguntas quiere que le responda primero? Y creo que ese tipo de humor, o sea, esa línea, esa frase, o sea, extrapolada a otras cosas, se ha utilizado en el cine millones y millones de veces y parte de aquí, de parte de Groucho.
No, y en el cine y en mi propia vida.
Eso es de lenguaje. Bueno, pero es que eso luego todos adoptamos ciertas frases, ¿no? Y cosas, sí. ¿No? Pero ese tipo de humor con el lenguaje, ¿no? De te hago varias preguntas y luego respóndame primero a la tercera pregunta, ¿no? Eso es de Groucho. O sea, sí. Eso es de Groucho y hoy en día lo han heredado muchísimos cómicos. ¿No?
Sí.
Es un tipo de humor de palabra, ¿no? De juego de palabras que y el hecho de hablo muy rápido y te atropello, ¿sabes? O sea, es también es ta me trayo a saco y luego zas el punto final, ¿sabes?
Sí. Es un estilo y es que a ver, a mí me sigue gustando hoy en día.
Sí, bueno, a mí qué te voy a contar. No, voy a deciros que a ver si voy por la hora en la que estamos yendo. Ya hemos dicho que nos íbamos a pasar un poco, pero si podemos, vamos a ir un poco encauzando, oye, llegando un poco al final. Sí que me gustaría de esta película que tiene tantos gags y tantas escenas míticas, que me contarais cuál es vuestra favorita o qué momento de la película decís esto es una obra de arte y lo tengo aquí todos los días conmigo.
Yo lo tengo clarísimo en la parte contratante, la primera parte. Para mí es lo que me ha marcado de esa película. Uh-huh. Total y absolutamente. Incluso podría, lo que he dicho antes, la escena, acepto como una gran escena musical la despedida en el puerto. pero como humor, como Groucho Marx, como los hermanos Marx, la parte contratante de la primera parte estará como la parte contratante de la primera parte. Ya está. Toda es.
Bueno, ya está. Justo ya la ha cortado, Internet ya la ha cortado Igor, pero ya nos ha aportado todo lo que tenía que aportar.
Sí, exacto. A ver, para lo siguiente que iba a decir es tontería.
Regi, ¿tú?
Yo, la verdad es que como escena, me quedaría la despedida de en el puerto, como escena. Ahora, como gag, me quedo con el camarote. O sea. Es que, en fin, es el camarote de los más. ¿Sabes?
Sí, sí.
¿Qué se puede decir al respecto, no? Pero como escena, la verdad es que me gusta más la despedida en el puerto.
Es curioso, ya habéis dicho los dos la despedida en el puerto y a mí no se me ocurriría a priori a ver que nadie dijera esas escenas.
Tienes que tener en cuenta que yo es la primera vez que he visto la película.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces.
Pero no la última. Ya te lo aseguro.
Hombre, dependiendo de si la dan por algún sitio. Quiero decir, no es una película que yo vaya a ponerme para verla. Ahora, muy probablemente, si estoy tirado en el sofá viendo la tele y empiezan a echar una noche en la ópera, no cambie. Uh-huh. Eso seguro. Pero yo no es una película que yo me vaya a poner. Pero también yo soy muy poco de comedias. O sea, hay muy pocas comedias que me ponga yo espontáneamente para verlas.
Ya, ya. José, ¿tú?
Pues yo me quedaría con muchísimas de Harpo. Porque a mí de los Marx me encanta Groucho, pero yo con Harpo tengo muchísima debilidad. Me encanta esa escena en la que Estelle está en el camerino y le llega el tenor y quítate la ropa. Y se va quitando ropa y cada vez hay más ropa debajo, que también es un gag muy propio de Harpo. Pero evidentemente yo me quedo con la escena del camarote. O sea, claro. El ritmazo, el tempo que tiene, cómo deja entrar cada vez a uno de los personajes, que además que cada uno es más absurdo, desde el plomero.
El ayudante del plomero.
El plomero. La chica que se ha perdido y está buscando un teléfono. A ver si, ¿está
no,
aquí mi madre?
Está aquí mi tía Micaela.
Mi tía. Mi madre.
O sea, el momento, yo me parto de la risa con Harpo volviendo al camarote. Por encima de las bandejas de los camareros, metiéndole mano a las que están intentando arreglar el camarote, y el momento ya es que ya me parto ya directamente cuando le dice aquella: ¿quiere usted las uñas largas o cortas? Mejor déjeme las cortas.
Mejor cortas, que no queda mucho espacio.
Que no queda mucho espacio. O sea, me parece ya el colmo de los colmos.
Sí, pues yo, obviamente, a mí. Yo voy a cambiar un poco, más que nada, porque como habéis dicho ya las míticas, sí que ya he especificado sobre todo que el tema de. O sea, la parte contratante y el momento de no poder tan cerca, eso me tiene fascinado de toda la vida. Pero yo me quedaría con una escena que supongo mucha gente ni se le quedará en el recuerdo, que es muy chorra, pero soy yo, ¿qué vamos a hacer? Es que es cuando ellos le cambian la partitura a los de la ópera y entonces cambian y ponen una marcha de béisbol y se ponen a jugar a béisbol en la orquesta, ¿no? Que es como decir, es lo más absurdo que puede ser.
Sí, es súper absurdo, porque yo insisto en que es la primera vez que veo la peli. Parece que han ideado un megaplan. Sí. Y luego no tiene puto sentido.
No tiene todo sentido. Nada.
Tiene su razón de ser lo de la canción. La canción es Llévame a ver el partido. Que es una canción muy famosa de la época.
De los partidos de béisbol.
Sí. De hecho, hay un musical muy conocido con Gene Kelly que es Llévame a ver el partido. Es esa. Es una canción muy, muy conocida de la época.
Es la canción de los descansos de béisbol.
Pues ese gag.
Bueno, de los descansos de los previos de los partidos.
Ese gag es que es lo que yo veo de lo que han mamado pues Mel Brooks, los Zaz. Es humor completamente absurdo, fuera de lugar. O sea, escenas fuera de lugar que te hacen es levantarte una sonrisa, ¿no? Y entonces me parece que eso lo significa muy bien. Obviamente toda la película, a mí ya sabéis que soy fan absoluto y podría estar horas y horas hablando de esta película y escuchándoos a vosotros, que sois unas máquinas. Pero si queréis, ahora hacemos una pequeña conclusión y pasamos al sorteo. Venga, vamos a seguir el mismo orden. Yaguno.
A ver, es una película que me ha marcado toda la infancia. Y aunque ahora la haya visto y mis ojos no sean los mismos, me sigo riendo. que cambiaría cosas ahora mismo, por respeto ya directamente. Toca disfrutarla con sus partes buenas, con sus partes malas. La ventaja que tenemos ahora mismo, que en las partes malas tenemos un aparato que nos reduce el tiempo de espera y ya está. Hay que disfrutar de esta película.
Regi.
Hombre, yo lo que más destacaría de esta película es que, por encima de otros clásicos que hemos estado viendo, que pueden resultar más o menos duros para verlos hoy en día, yo creo que esta película se puede ver hoy en día sin ningún problema. O sea, tanto esta como muchas de las otras películas de los Marx, el humor es mucho más universal, es mucho más atemporal, y puedes ver esta película y disfrutarla al 98% sin ningún problema. En el momento en el que empiecen a tocar el arpa, te levantas y vas al baño, vuelves y ya está. No ha ocurrido nada, ¿sabes? Entonces, la película la puedes disfrutar, te vas a reír una barbaridad. Tanto esta como cualquiera de las otras de la filmografía de los Marx, te vas a reír un montón. Y ya está. O sea, es que no... No hay más peros que sacarle. Uh-huh. Es muy buena.
José, último apunte.
Pues último apunte, una película que, a ver, si después de 85 años algo aguanta tan bien el paso del tiempo, que desprende alegría, anarquía por todos los poros y que se disfruta tanto, esto sí que demuestra que es un clásico indiscutible.
Uh-huh. Pues yo como último apunte diré que si esta película para mí tiene la importancia que tiene es porque resume perfectamente lo que yo le pido al cine a nivel esencial, que es entretenerme un ratito, ¿no? Y esta película consigue entretenerme y hacerme, o sea, me hace feliz durante la hora y media que dura y siempre, y da igual cuando la vea y me río. Y reírse me parece que es lo más bonito que hay en la vida. Así que con esta maravillosa reflexión y animando al que no haya visto esta película que por favor la vea una y mil veces, vamos a pasar, pues obviamente, a lo que nos toca ahora, que es saber qué película vamos a ver y a repasar en el próximo Alba Classic. Pues esta maravillosa The Entertainer nos lleva, obviamente, al sorteo y voy a poner ya en pantalla el sorteo, como sabéis.
Es un poco sospechoso que ponga una música de un timo para hacer el sorteo.
Pues mira, no lo había pensado. Pero... No lo había pensado, pero es cierto. Ha sido subconsciente, ¿sabes? Bueno, en fin, que como decimos, tenemos ahí el sorteo, podéis ver en pantalla los que lo estáis viendo a través de Twitch los tres nombres, tenemos a Yaguno, a Regidor y a José Antonio Pérez, que también nos va a dejar aquí su aporte si es que le tocara por el azar, y vamos a ver quién va a elegir la película del próximo Alba Classic, que no es otro que... Pues José Antonio, nuestro invitado, nos va a dejar un meloncito aquí preparado.
Bueno, pues voy a ser benévolo. Y yo creo que os... No sé si habéis tratado ya un western. Os voy a traer uno, que es Los Profesionales, película de Richard Brooks del 66. Que a mí me parece un auténtico peliculón.
Los Profesionales. ¿Y por qué? Dinos, cuéntanos un poquito por qué es un peliculón. Déjanos los dientes largos.
A ver, Richard Brooks es uno de esos directores grandes de la historia del cine, no excesivamente bien reconocido, tiene grandes películas como la adaptación de Sangre Fría, y aquí en Richard, en Los Profesionales, lo que hace es un homenaje al western crepuscular, sobre todo a lo que es a la amistad. A la vieja amistad, ¿no? Y al honor entre...
Lee Marvin y Burt Lancaster.
Sí, sí. Sí, y es una... Claudia Cardinale también está en esta película. Es una película que, si no habéis visto, es un disfrute.
Me resulta muy difícil diferenciar los western que he visto unos de otros, entonces hasta que no me ponga a verlo no lo podré decir.
Si no, ya estaba esperando yo que saliera un western aquí en el Classic, ¿eh? Porque sí que yo es un género que tampoco lo he trabajado mucho, y sobre todo el clásico, más allá de los más clásicos, ¿no? El bueno, el feo y el malo, y etc.
Y... Pues, he querido salirme un poquito de los clásicos, ¿no? No os iba a poner a John Ford o a Hathaway o alguno de estos, ¿no? He querido tirarme. Y este ya digo que os va a gustar mucho.
Pues muy bien, muchas gracias por ese aporte. Y ya sabéis, la semana que viene, Los Profesionales. Y con esta maravillosa melodía, como también sabéis, llegamos al final de nuestro Alba Classic de hoy. Me vais a permitir, en primer lugar, agradecer a José Antonio su presencia en este Alba Classic. Ha sido un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias y eres bienvenido a este programa cuando quieras, José.
Un placer, chicos.
Nos escucharemos, por supuesto, en el Camarote de los Marx, un podcast que os recomiendo que no os lo perdáis si es que no lo conocéis todavía, que lo dudo, después de 14 temporadas de podcasting puro y duro sobre cine, y además con muy buen rollo y mucho conocimiento, cosa de la que no disfrutamos tanto en este programa. Excepto por Igor Regidor. Igor, ha sido un placer también compartir otro sábado más contigo.
Bueno, un placer estar aquí en Classic. Yo reiterar lo que he dicho ya varias veces de estos programas. Creo que este spin-off ha sido un gran acierto el haberlo creado y estoy disfrutando muchísimo los Alba Classic, desde el primero hasta el último.
Igor, ya bueno, tú también eres una iba a decir una ducha de conocimiento, pero no sé si suena demasiado bien, pero vamos, que digamos.
Sí, ahora úntame, que ya me das bastante.
No, pero mira, eso lo saben nuestros oyentes y además nos lo dejan saber. Si aquí alguien aporta conocimiento, no soy yo, es decir, sois vosotros y yo bastante hago con intentar pilotar esto. Pero vamos, así disfruto mucho más también de la experiencia. Que nada, un placer, Igor, como siempre, como cada sábado.
Como siempre, ha sido un verdadero gustazo. Gracias, José, porque he aprendido un montón de cosas de los hermanos Marx que no sabía. Ha sido un verdadero gustazo. Yo hoy me he tomado la libertad de, cuando viene alguien que sabe mucho más que yo, cerrar la puñetera boca y aprender. Y a ver, la verdad es que está siendo un gustazo. Es que no puedo decir otra cosa que es que está siendo todo un gustazo.
Iba a decir que lo de cerrar la puta boca y aprender debías hacerlo más en este programa, pero...
¡Qué malo!
Es totalmente contrario a tus hijos.
Sí, sí, sobre todo cuando... A ver, José, recuerda que no sé si fue en el 3 o en el 4 de Alba Classic me pusieron a parir el tercer hombre. Entonces, claro, ¿qué quieres que haga yo con esta gente?
Pero es mira, que el problema mira, es que mira, era un clásico mío.
Solo voy a decir una cosa. Voy a hacer un Harpo.
Vale, para los que se estén escuchando en podcast, José ha pasado su dedo índice por su cuello.
Yo ya dije todo lo que tenía que decir en aquel programa. Sí.
Ese programa lo escuché en su momento. No voy a decir más.
Y deberás escuchar el próximo, ya que nos has dejado el melón, porque como haya que darte palos, te daremos palos sin ninguna duda, no te preocupes.
Yo encantado.
Pues nada, amigas y amigos, también quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente que está en directo a través de Twitch siguiendo este programa, que hoy, por cierto, nadie se ha suscrito en directo. Vamos a ver si por lo que sea funciona esto de suscribirse. Venga, va, pam. Yo que no había hecho la... Uf, hay que completar compra, nada. Otro día lo haré. No sabía que era tan complicado esto y no puedo hacerlo en vivo y en directo. Tengo que tenerlo más preparado. Nada, aquí iba a decir que muchas gracias, por supuesto, a los que se han suscrito durante la semana, que se ha suscrito gente también. Que sabéis, los que no lo sepáis, que os cuento que si tenéis cuenta de Amazon Prime, podéis vincularla a vuestra cuenta de Twitch y seguirnos o suscribiros a este canal sin que os cueste nada de dinero y podéis apoyar un poquito pues la realización de estos grandes programas que os estamos ofreciendo, tanto en el Classic como en el Alba Normal. Y nada, que también agradecer, por supuesto, a todos los que estáis escuchando este programa a través de podcast, que si es la primera vez que llegáis, podéis encontrar más Alba Classic y más Alba Normal, tanto en iVoox como en iTunes como en Spotify. Ahora también en Podimo y también, por supuesto, en Cuonda.com, la plataforma de podcast independientes en español de la que formamos parte. Y nada, que ya me despido con muchas ganas de ver la siguiente película. Como siempre, volveremos pronto. No sabemos cuándo. Lo sabemos, pero quizás no. Lo que sí sabemos es que esto ocurrirá a la velocidad absurda. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. But